Un grupo de investigadores en China quiso entender cómo funciona la esperanza en el cerebro y qué efecto tiene sobre la ansiedad. Estudiaron a 200 jóvenes de 18 años e hicieron dos cosas. Los clasificaron en función a su nivel de esperanza, es decir, si eran personas esperanzadas o no. Y después les hicieron una restauración en el cerebro, en reposo, para ver qué partes estaban más activas. Lo que descubrieron es que las personas con más esperanza tenían menos actividad en una zona del cerebro relacionada con el control de las emociones, de las decisiones. Y vieron que actúa como una especie de escudo contra la ansiedad. Es decir, cuanto más esperanzado es alguien, menos ansiedad siente. Pero exactamente, ¿qué es la esperanza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Esto se entrena, viene dado? Bueno, ya sabe que todos los viernes tiene una cita, ¿no? Con un servidor y con un buen amigo. Con el doctor Mario Alonso Puig. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
¿Para ti qué es la esperanza?
Bueno, vamos a ver, te voy a decir lo que para mí no es la esperanza. Para mí, la esperanza no es que se cumpla lo que tú esperas, en el sentido de que esperas que tu equipo, un gran equipo, sin duda el Betis, gane. Eso no es la esperanza, eso es proyectar una expectativa. Y claro, cuando esa expectativa no se cumple, pues una persona se frustra y llega a pensar que la esperanza es una tontería. No, a mí me gustaría que evaluáramos la esperanza desde una visión ontológica, es decir, de una visión trascendental. Hay tres elementos, por llamarlo de una manera, o tres factores, o tres virtudes, que no son virtudes de este mundo, son virtudes que vienen de un mundo más profundo, son el amor, la fe y la esperanza. ¿Qué me refiero con eso? La esperanza es lo que nos sostiene cuando parece que no hay razones para la esperanza. La esperanza es la capacidad de abrirse a que algo nuevo puede emerger. La esperanza es enfocarse en el fondo cuando la forma va a desaparecer. Por ejemplo, una ola sabe que cuando llegue a la playa va a desaparecer como ola, va a morir como ola. Pero les sostiene saber que es océano, les sostiene saber que hay algo que nunca morirá. Entonces la esperanza no es algo que la razón pueda entender. De hecho, la esperanza abre un campo de posibilidades cuando parece que no hay ninguna oportunidad. Ahora bien, la esperanza no es lo que hace que salgan las cosas como tú quieres. La esperanza es lo que hace que tenga sentido seguir actuando contra toda esperanza, seguir actuando contra toda dificultad.
Eso que decía Marcel de esperar es no desesperar el ser, ¿no?
Claro, la esperanza efectivamente viene del ser, el ser con la S mayúscula. Es decir, la esperanza proviene de la esencia que nos constituye, que es de naturaleza espiritual, no es de naturaleza material. Entonces, es capaz de manifestar en nuestra vida cosas absolutamente extraordinarias. Te pongo un ejemplo. Una persona puede padecer una enfermedad y claro que le gustaría que esa enfermedad desaparezca. Pero a lo mejor esa enfermedad no desaparece, sin embargo, gracias a la esperanza puede transitar por esa enfermedad de una forma radicalmente diferente, con mucha más claridad, con mucha más serenidad, con mucha más confianza. Entonces, la esperanza ahí actúa como un gran sostén. Y lo opuesto a la esperanza es la desesperación. Entonces, en ese momento, ese puente que posibilita que algo nuevo emerja, se transforma en un muro. Un muro que además está demostrado desde el punto de vista biológico, Alberto, que tiene muchísimos efectos negativos. Es decir, cuando una persona cae en la desesperanza, empieza a liberarse cortisol en la sangre, el corazón entra en un tipo de variabilidad cardíaca, es un ritmo, para que nos entendamos, que lejos de ayudar perjudica la salud, el sistema inmune funciona peor, el aparato digestivo se altera. Es decir, el ser humano es un ser abierto al amor, a la fe y a la esperanza. Lo que no podemos es como encerrarlos, encapsularlos en lo que yo espero. Entonces, no podemos confundir niveles de realidad. Hay un nivel en el que la esperanza es ojalá suceda lo que yo quiero. Pero hay un nivel más profundo, un nivel más trascendental. La palabra trascendental, que viene del latín transcando, va más allá. La palabra trascendental quiere decir que yo me apoyo, me sostengo sobre algo que no se puede predecir desde el pasado. Es una creación en el futuro.
Y tiene algo que ver con el... A lo mejor es una tontería muy gorda la que te digo, pero con el efecto placebo, ¿no? Esto de que cuando tú crees o tienes la esperanza de que algo te cure o que te haga sentir mejor, aunque no tengas una razón médica como tal, que realmente pueda haber una mejoría, pues yo qué sé, por los flujos de energía, lo que sea.
Bueno, no cabe duda que cuando una persona se apoya en esa esperanza como virtud trascendente, como virtud ontológica, como algo que emana del ser, lo mismo que la alegría, el gozo, eso tiene repercusiones a varios niveles. Tiene repercusión a nivel físico, porque todo está interconectado, y a nivel físico, efectivamente, puede producirse, por ejemplo, una mejora o una curación de la enfermedad. Naturalmente, que sí, en medicina lo hemos visto. Por supuesto, a nivel psicológico, una persona que mantiene esa esperanza, se sostiene en eso que es inefable, que muchas veces no se puede escribir ni con palabras, es una persona que avanza con un ánimo diferente a aquella que ha tirado la toalla porque no se sostiene sobre la esperanza. Entonces, también tiene un efecto a nivel psicológico.
Pasa, antes me hablabas de cuando se pierde la esperanza o la desesperanza. ¿Es lo mismo que el pesimismo? No.
Desde mi punto de vista, no. Para mí, la pérdida de la esperanza es como un renunciar a la dimensión ontológica, a la dimensión espiritual, a la dimensión metafísica del ser humano. Es decir, es pensar que lo único que puede suceder es lo que mi razón considera que es posible o que mi pasado dice que es predecible. Entonces, cuando una persona deja de sostenerse en esa esperanza, sencillamente desconecta de su esencia, desconecta de su ser. Lo mismo que una persona que pierde la alegría vital. Nuestro ser, por su propia naturaleza, es gozo, gozo del corazón y alegría. Cuando una persona solo siente alegría en momentos alegres, es que ha desconectado. Entonces, el pesimismo es una forma de orientar la mirada. Es una manera de prestar atención. Entonces, la persona pesimista está prestando atención a lo que puede salir mal, está prestando atención a lo que no puede resolver. Entonces, esta visión lo que hace es ponerle en un estado de ánimo que obviamente le impide acceder a sus verdaderos recursos. La persona pesimista no puede acceder a su inteligencia natural, a su criterio natural, a su creatividad, a su espíritu emprendedor. ¿Por qué? Porque realmente no considera que haya valor en esa forma diferente de ver la realidad. Y claro, donde tú pones la atención, ahí vas tú. Si yo pongo mi atención en un mundo que solo lo veo oscuro, lleno de problemas, con este tinte pesimista del que tú hablabas, Alberto, pues lógicamente va a decaer mi estado de ánimo. Si decae mi estado de ánimo, cambia radicalmente el riego sanguíneo del cerebro. Y la corteza prefrontal, que es la más importante a la hora de entender los contextos, de tomar decisiones, de buscar soluciones creativas, realmente no funciona de manera correcta. ¿Por qué? Porque la persona que está enfocada en el pesimismo está mucho más enfocada en lo que puede salir mal que en lo que puede salir bien, en lo que le da miedo que en lo que le ilusiona. Ya podemos entender que los resultados no pueden ser los mismos si tú enfocas tu atención en una dirección o la enfocas en otra.
Sí, es que es eso de la filosofía existencialista, o por ejemplo, de Nietzsche que decía que la esperanza prolonga el sufrimiento del hombre. Entiendo que es porque no tenía fe, ¿no?
Nietzsche es un filósofo, yo creo, bastante complejo de entender. Pero no podemos decir que Nietzsche viviera sin esperanza, porque Nietzsche, sabes, que tenía unos dolores horribles de cabeza. Nietzsche tenía unas situaciones mentales muy, muy, que generan un gran sufrimiento. Era un gran pianista y en su vida, desde mi punto de vista, no tiró la toalla. Otra cosa es la lectura de algunos de sus libros o de sus escritos, donde puede hablar de esa angustia existencial de la que han hablado otros filósofos como Schopenhauer. Desde mi punto de vista, Nietzsche sí mantuvo la esperanza, siguió tocando el piano a pesar de sus terribles migrañas, siguió manteniendo la ilusión en el discurso filosófico, en la reflexión, buscando la respuesta a las preguntas. Eso no me corresponde con una persona que haya tirado la toalla.
Claro. Y a quien sí haya tirado la toalla y esté en esa desesperanza, ¿cómo se recupera la esperanza? No sé si se entrena, incluso.
Bueno, yo creo que esto es como un interruptor. O sea, si estamos en una habitación oscura, esa sería la situación de desesperanza, y de repente le damos al interruptor y aparece luz. Pues yo a esas personas, que quizás algunas nos estén escuchando, ojalá que sí, para poderles transmitir este mensaje, primero entender que en un nivel de realidad es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, cuando no tienes salud, cuando económicamente pasas apuros, cuando tienes una relación difícil con tus hijos, o incluso cuando tu equipo favorito, en este caso el Betis, pues no hace el partido que tú querrías que hiciera, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos, tenemos que reconocer y reconciliarnos con nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales, y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo, es decir, cuando ya vivimos en la desesperanza. Yo a cualquier persona que esté en este momento con la sensación de que la esperanza no tiene sentido, yo le invitaría sencillamente a una cosa. Yo, por encima de todo, soy científico. A mí me interesa mucho comprobar las cosas, no simplemente creerlas, sino comprobarlas. Que hagan la siguiente prueba. Si están en esa situación, empiecen a generar palabras de ánimo. Empiecen a fijarse en aquellas cosas en sus vidas que funcionan bien. Busquen que encontrarán. Empiecen a imaginarse un horizonte con más ilusión, con más alegría, con más ánimo. Poquito a poco, pasito a pasito, vayan encendiendo poco a poco la luz y lo van a notar. Van a notar mejoras en la salud, van a notar mejoras en las relaciones personales. Va a cambiar todo. ¿Por qué? Lo decía muy bien, a ti que veo que eres un gran versado y erudito, no solo en el fútbol, pues sino no, en la filosofía, que aquí has estado manejando autores filosóficos como si fueras un experto en cartas.
Es que me gusta.
Manejando, ¿sabes? ¿Sabes? Pues, ¿sabes? Pues que realmente se den cuenta que la humanidad no habría progresado lo que ha progresado si no hubiera habido esperanza. Porque ha habido muchos momentos muy difíciles en la historia de la humanidad. Lo que nos ha sostenido no ha sido la razón, ni siquiera ha sido nuestro pasado. Ha sido la esperanza en lo venidero, en lo no nato, en lo que podría aparecer. Y claro, eso activa fuerzas de las que somos en parte conscientes. Tú lo has dicho muy bien, efectos en la salud, efectos psicológicos, y partes que se nos escapan, dimensiones de la realidad mucho más profundas que las que nuestros sentidos son capaces de captar, y empiezan a pasar cosas. Entonces la mejor forma es que que se den una oportunidad, que retomen esa toalla, que la vuelvan a coger y que se pongan en marcha pasito a pasito, recuperando esa percepción de que algo nuevo pueden hacer, de que hay una posibilidad incluso contra toda probabilidad.
Oye, ¿cómo va la gira? Creo que lo siguiente es Málaga, ¿no? Hazlo lo imposible.
Sí, pues hoy he llegado de Montevideo y me voy a Málaga. Mira, estoy súper contento, Alberto. Estoy súper contento porque al final una conferencia, una experiencia, tiene el valor que generen los demás. Si no generan los demás valor, no tiene valor. Entonces yo lo que estoy viendo es cómo muchas personas recuperan la ilusión, retoman sueños olvidados, mejoran temas de salud, se reconcilian con personas con las que tenían problemas. Y mira, este es un ejemplo donde algo que en una dimensión pues es normal, que es lo que puedo ofrecer yo, pues unos comentarios, unas explicaciones científicas, unas experiencias, y lo que puede ofrecer el universo, cada uno que le ponga el nombre, yo le pongo el nombre de Dios, lo que cada uno realmente puede recibir cuando se abre a la trascendencia, cuando realmente tiene la humildad de entender que el mundo no se acaba donde nuestros sentidos dicen que se acaba, sino que hay un mundo que los trasciende, que va más allá de ellos y que produce cosas extraordinarias. Entonces, yo lo que procuro, en la medida de mis posibilidades, es alinearme con esa fuerza extraordinaria que nos sana, que nos transforma y que nos une.
Lo mejor de Mario Alonso Puig en Herrera en COPE.
Con Alberto Herrera.
Año 64. Kitty Genovese, una mujer de Nueva York, es atacada en la calle mientras vuelve a casa. Y durante el ataque, al menos 38 personas escuchan sus gritos o ven parte de lo que está pasando desde sus ventanas, pero nadie interviene, nadie llama a la policía, ninguno se da cuenta de lo que estaba pasando, o no le da importancia. Latané y Darley son dos psicólogos sociales, o fueron dos psicólogos sociales, que se preocuparon por este caso y decidieron estudiarlo. Y así es como descubrieron el efecto espectador.
y realizaron un experimento. Metieron a varias personas en una habitación para rellenar un formulario, y mientras esas personas rellenaban el formulario, empezaba a entrar humo por una rendija. Cuando estaban solos, el 75% se dio cuenta rápidamente y lo reportó. Lo interesante es que cuando en esa habitación había más gente, eran actores que ignoraban el humo, solo el 10% se dio cuenta de lo que pasaba. Y es que hay una gran diferencia entre ver y mirar. Interesante experimento, ¿verdad?
Claro, claro. Un experimento que sobre todo muestra el impacto del grupo. Se han hecho muchos experimentos en ese sentido, muchas experiencias en las cuales antes de responder frente a una novedad como es ese humo, miras el resto de las personas. Y si el resto no hace nada, es como si cancelaras tu propia opinión y la opinión del grupo pesara más que tu propia opinión. Se han hecho experimentos absolutamente increíbles en este sentido. Es el poder del grupo para afectar a la conducta individual.
O sea, que el efecto espectador no es indiferencia, es que no te das cuenta porque no atiendes, ¿no?
Bueno, el efecto espectador muchas veces sí estás dándote cuenta de lo que pasa, es decir, si eres consciente de ese humo, sabes que ese humo, bueno, no es normal, miras el resto de las personas, te das cuenta que las otras personas no reaccionan y entonces tú mismo te convences de que eso es lo normal y lo lógico. Ten en cuenta que el cerebro humano tiene la capacidad de suprimir incluso información que está llegando por los sentidos físicos, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, te amoldas a lo que hace el grupo. El grupo es como si nos faltara esa asertividad para decir, vamos a ver, está pasando algo extraño. Nadie se está dando cuenta.
Esto podemos ligarlo con un tema que me apasiona y del que hemos buscado un hueco para hablar, que es el de la diferencia entre ver y mirar. ¿Cuál es la diferencia entre ver o mirar?
Pues mira, podemos explorar esto desde tres ángulos. Tres ángulos muy diferentes y complementarios. El primer ángulo es el ángulo de la neurociencia. Luego iremos a un ángulo más amplio y luego iremos a un ángulo a una perspectiva más útil. Desde el punto de vista de la neurociencia, nosotros miramos con la corteza prefrontal, es decir, con la parte que está detrás de la frente y encima de las órbitas, encima de los ojos. Sin embargo, vemos con la región occipital, la parte que está en la región próxima a la nuca. Cuando hay lesiones en la región occipital, no se pueden ver. Por ejemplo, hay una lesión en el área V5 que impide que la persona vea el movimiento. Imagínate lo peligroso que es cruzar cuando de repente ve el coche a distancia y lo ve atropellándole porque no tiene esa secuencia del movimiento, ya que le falta, tiene dañada el área V5. Entonces, a nivel neurocientífico eso está claro. A nivel psicológico es muy fácil entender que yo voy a ver dependiendo de cómo miro. Ahora mismo estoy viendo la parte anterior del estudio porque miro en esa dirección. Ahora bien, no puedo ver lo que está detrás porque no estoy mirando. Esto es como muy, muy básico. Entonces, en este sentido, mirar precede a ver.
Vale.
Sin embargo, aquí no está la gran oportunidad de transformación en nuestras vidas, Alberto. Hoy vamos a hablar de algo que puede tener un efecto tan profundo en la vida de las personas que si sé explicarlo bien, si sabemos comentarlo con suficiente detalle, va a haber un antes y un después en sus vidas. Mira, nos tenemos que ir a un plano más sutil, que es el plano metafísico. Es decir, es un plano que escapa a los sentidos. Y aquí es muy, muy curioso, porque ver va antes que mirar y simultáneamente va después que mirar.
¿Cómo es eso?
Pues eso es lo que tenemos que ver, cómo lo explicamos de una manera lo suficientemente clara para que no nos exploten las neuronas.
Vale.
Lo voy a explicar con un ejemplo. Vale. En una ocasión me pidieron un equipo de ventas, me pidieron que les diera una sesión, un curso. Y en un momento determinado hice una propuesta. Les dije, quiero que pongáis en vuestra mente, traigáis a vuestra mente a uno de vuestros clientes al que no soportáis.
Vale.
¿Vale? porque siempre habrá alguno. Le tienes que tener como cliente, es un buen cliente, pero internamente no le soportas. No quiere decir que se lo digas, pero tú lo piensas. Entonces lo trajeron y les dije, ahora quiero que cerréis los ojos y empecéis a ver a ese cliente bajo una luz distinta. Empezarle a ver como una persona que tiene sus dificultades, que tiene sus desafíos, que tiene sus necesidades, que tiene sus sentimientos, empezar a verle con un componente más humano. Y empezar a veros vosotros en la próxima reunión que tengáis con ese cliente totalmente tranquilos, totalmente serenos, es decir, sin la crispación interna que estáis intentando ocultar, pero que de alguna manera sentís. Y me decís lo que pasa. 2 semanas después vino el primero del grupo y me dijo, no doy crédito. Y le digo, ¿a qué? Claro, porque en aquel momento no me acordaba, habían pasado muchas cosas en mi vida en esas 2 semanas. Y no, digo, ¿a qué no das crédito? Dice, mira Mario, yo he tenido siempre una dificultad muy grande con un cliente. Él me necesitaba, yo le necesitaba y hacíamos lo que podíamos para, de alguna manera, ocultar la falta de simpatía que nos teníamos. A raíz de este ejercicio, a raíz de intentar imaginarme a este cliente bajo otra luz, he ido y era una persona distinta. Y yo me veía distinto. Y la relación ha sido transformada. Entonces esto lo tengo que explicar. Cuando uno se hace una imagen más amable de otra persona, empieza a mirarla de una forma diferente. Y esta mirada, metafísicamente hablando, fíjate qué bonito, es una llamada. Es una llamada a que esa persona empiece a expresar algo similar a como tú la estás imaginando. Si tú la imaginas como una persona más bondadosa, una persona más amable, una persona más cercana, estás llamando a que eso salga. Y cuando eso se manifiesta, es decir, cuando en el plano físico ves que la persona es más amable de lo que era antes, que es más cordial, en ese momento, fíjate cómo todo ha cambiado.
Porque, Mario, ¿la diferencia entre ver o mirar depende del tiempo en el que estés delante de algo o del...?
Depende de la intención. Depende de lo que tú lleves en esa mirada. Tú puedes llevar una mirada apreciativa. Tú puedes buscar, recuerda que mirar es buscar, es llamar, es causar que algo suceda. Tú puedes buscar lo mejor de una persona y estás llamando. Ahora pondré otro ejemplo de la Universidad de Harvard. Estás llamando a que eso salga. O puedes, sin darte cuenta, estar buscando lo peor de esa persona y llamar a que eso suceda.
¿Qué pasó en Harvard?
Sí, tú has contado una investigación extraordinaria. Yo voy a contar otra de la Universidad de Harvard que marcó un antes y un después en el mundo educativo. La hizo el profesor Robert Rosenthal, profesor de la Universidad de Harvard, una persona muy reconocida allí, y brevemente explicado a una serie de profesores que no sabían nada de esto, se les dijo que una serie de niños, les dio sus nombres y sus apellidos, eran niños extraordinariamente brillantes que iban por primera vez a ese colegio. Y a esos mismos profesores se les dijo que otra serie de niños eran bastante torpones. Con lo cual, con los primeros tenían que intentar estos profesores sacar el máximo potencial porque verdaderamente lo tenían. Traían un track record, traían un histórico de otras instituciones educativas previas excepcional. Mientras que con los otros que hicieran lo que pudieran porque el histórico que traían, las referencias que traían de otros colegios no eran buenas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el experimento hubo que pararlo.
¿Por qué?
El experimento no lo conocían los niños ni lo conocían los profesores. La autorización la habían dado los padres de esos niños y la había dado el director del colegio. Los profesores no sabían nada, los niños tampoco. ¿Por qué? Se va a entender perfectamente. Esto es el efecto Pigmalión. Cuando a un niño se le caía un bolígrafo, imagínate, la pregunta es, ¿cómo le veía a ese profesor? Ese profesor le veía, según creía que era, le habían dicho que era inteligente, que era un niño capaz. Con lo cual, oye, a toda persona, sea capaz, muy capaz o supercapaz, se le puede caer un bolígrafo. Totalmente. Y entonces le decía, anda, recoge tu bolígrafo. Pero se lo decía de una manera completamente neutra. Cuando cometía un error ese niño, automáticamente que veía, oye, que todas las personas inteligentes cometen errores, y le ayudaba a corregirlo, porque le estaba mirando de una forma como se mira a quien se ve como alguien valioso. ¿Qué ocurría con los niños que los profesores creían que eran torpes? Que cuando se les caía el bolígrafo era una evidencia de aquella torpeza. Entonces les miraban como se mira a las personas torpes. ¿Por qué se paró el experimento? El experimento se paró porque algunos de los niños que estaban obteniendo mejores resultados históricamente eran niños, entre comillas, torpes. Wow. Y algunos de los niños que estaban obteniendo los peores resultados históricamente, es decir, desde los colegios, desde los que venían, eran los mejores. Esto es el efecto Pygmalion.
Esto cambia todo, Mario.
Es que lo cambia todo. Entonces, claro, ¿qué ocurrió? Rosenthal lo tuvo que parar porque dijo, mira, les va muy bien a los chicos que están siendo mirados de una determinada manera porque se les ve valiosos, pero va a dañar la autoestima de aquellos niños,
claro,
que al pensar, al creer, al verles como torpes, les miran como torpes y el resultado es que están llamando a esa torpeza. Esto tiene una importancia colosal.
Porque
uno se da cuenta de esto.
Porque, ¿y cómo podemos darnos cuenta? Es decir, ¿cómo salimos de casa entrenados? ¿Esto se puede entrenar?
Claro que se puede entrenar. Es más, hay que entrenarlo, Alberto. Porque tú imagínate lo que es desarrollar una mirada apreciativa que siempre crea. Creer es ver y creer es crear. Que siempre vea que hay algo positivo en los demás. Que siempre crea que hay algo valioso en los demás. Que cuando se cometa una torpeza, no se vea a una persona inútil, sino a una persona que necesita aprender cosas nuevas. Entonces, esa mirada apreciativa es captada, sabemos, al menos por tres sistemas en el cerebro. Las neuronas espejo, las neuronas de Von Economo, que solamente existen en los primates, en los seres humanos, en los cetáceos y en los elefantes. Son neuronas muy sorprendentes que lanzan conexiones a sitios muy lejanos dentro del cerebro, uh-huh, y que tienen un impacto tremendo en cómo esa persona se está sintiendo. Y por otro lado tenemos un sistema descubierto hace pocos años que es el sistema de neurocepción. Es decir, tenemos todo un sistema de vigilancia que en el momento en el que nos sentimos tratados con cariño, respetados, y eso se transmite con la mirada, libera las defensas. Liberar las defensas es sacarnos de una situación de estrés. Sacarnos de una situación de estrés es aumentar el riego precisamente de la corteza prefrontal de nuestro cerebro ejecutivo. Es decir, nos volvemos más inteligentes, más creativos, más emprendedores.
Wow. Me ha cambiado la percepción y estaba pensando, ¿tiene que ver también la diferencia entre oír y escuchar?
Por supuesto que sí. Es lo mismo aplicado a otro sentido. Cuando tú quieres escuchar lo más profundo que una persona está experimentando, eres capaz de captar cosas en el tono que no vienen en las palabras. Por ejemplo, ¿cómo estás? Y te dice, estoy muy bien. Si simplemente estás oyendo, dices, ah, está muy bien. Si estás escuchando, captarás matices muy sutiles en ese estoy bien que te harán darte cuenta perfectamente de que esa persona no está bien. Y entonces puedes tomar una actitud de explorador, una actitud interesada, curiosa. Oye, ya sabes que aunque estés bien, si no estuvieras bien del todo, aquí estoy yo para echarte una mano. Y algo se abre en esa persona. Entonces, es muy importante que entendamos esta dimensión más profunda de los sentidos, porque si no, no podremos entender el impacto transformador que puede tener una manera de mirar y una manera de escuchar.
Estamos hablando al final de atención, y de esto tú y yo hemos debatido bastante, que nos preocupa, bueno, a nosotros y a muchísimos expertos, y yo creo que es una preocupación en general, ¿no?, que estemos perdiendo capacidad de atención.
Por supuesto.
Claro, que eso tiene que afectar a la hora de mirar.
Naturalmente, es decir, la mirada tiene todo que ver con la atención. El escuchar tiene todo que ver con la atención. Es decir, mirar es poner la atención en un determinado punto. Escuchar es poner tu atención en otro punto. Es decir, de alguna manera, las áreas que tienen que ver con la atención, por ejemplo, dentro de la corteza cerebral, el área dorsolateral, se activan intensamente cuando una persona mira y cuando una persona escucha. ¿Qué ocurre? Que si este área se está debilitando, como se está debilitando por la distracción en la que vivimos, cada vez miraremos con menos foco, escucharemos de una forma menos precisa y veremos mucho menos de lo que en realidad hay que ver y hay que oír.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos y no huimos con nuestra mirada hacia otros lugares, ¿no?
Fíjate, en el reino animal, la mirada, cuando un animal mira a otro, normalmente es una mirada provocativa, sobre todo cuando hay conflictos jerárquicos. Y por eso, si te das cuenta, los animales bajan la cabeza ante el que es el líder del grupo, ¿no? Uh-huh. En nuestro caso depende sobre todo de la intención profunda que haya. Yo he tenido la ocasión de estar con personas que me han mirado de una manera tal que he notado que algo en mi interior despertaba y me han mirado a los ojos. Porque no mirar a los ojos es como querer ocultar algo. Entonces es mucho mejor mirar a los ojos, pero esa mirada inevitablemente va acompañada de una sonrisa. Fíjate qué bonito. Hay dos tipos de sonrisa, la sonrisa falsa y la sonrisa auténtica. La sonrisa falsa es la que yo puedo fingir voluntariamente. La sonrisa auténtica no la puedo fingir salvo que sea un gran actor, una gran actriz. ¿Cuál es la diferencia? En un movimiento de los músculos alrededor de los ojos.
¿Ah?
Fíjate cómo aquí la mirada no solo tiene que ver, dicho de una manera muy anatómica, con el globo ocular, sino con todo lo que le rodea, con cómo ese músculo se contrae. Por eso, cuando tú miras a una persona de una forma apreciativa, inevitablemente tu cara se relaja, se esboza una tenue sonrisa y el músculo orbicular de los ojos, que es el músculo del que estaba hablando, alrededor de los ojos, ese experimenta una sutil, una suave contracción.
Es salir del individualismo, al final, del paradigma.
Por supuesto, es decir, cuando tú tienes una mirada apreciativa, cuando realmente quieres ver lo que hay en la profundidad de un ser humano, quieres ver lo que realmente esa persona está experimentando, quieres oír a través de la escucha lo que esa persona está sintiendo, lógicamente te tienes que salir de ti mismo, porque el ego humano no quiere que desarrollemos esa mirada. El ego solo quiere que tengamos una mirada superficial para que veamos lo aparente, es decir, que veamos la supuesta ofensa y no la herida que está detrás de la ofensa. Quiere que veamos la oscuridad de la persona para que no penetremos con más profundidad y descubramos su luz. Por supuesto que sí. Entonces, todo lo que sea trascender, ir más allá de eso, lógicamente es salirse de uno mismo y conectarse con los demás.
¿Porque los niños miran o ven?
Normalmente los niños tienen una mirada mucho más profunda que la que tenemos nosotros. Porque si te das cuenta, la mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, abierta. El niño, aunque sea a nivel inconsciente, sabe que no sabe. Y por eso tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe. Y es ignorante a que no sabe, que no sabe. Entonces le falta esa mirada humilde. Esto lo recomiendo muchísimo. A mí que me encanta el arte, aunque sé poquísimo, me encanta el arte. Yo he tenido experiencias delante de cuadros sobrecogedoras, porque cuando he tenido esa mirada contemplativa, es decir, déjame entender lo que tú quieres reflejar, déjame entender lo que el pintor quiso expresar con su pincel, yo te digo que he visto cosas radicalmente distintas a cuando he ido allí con la mirada enjuiciadora, sabiendo que el cuadro este lo había pintado determinado pintor en determinado siglo. Los niños sí tienen una mirada mucho más contemplativa, porque afortunadamente todavía no han desarrollado la mirada enjuiciadora.
Qué bueno.
Lo mejor de Mario Alonso Puig en Herrera en COPE.
Con Alberto Herrera.
Trying hard to change USA today.
¿Qué es para usted el éxito? Y no me refiero a un éxito, sino a lograr el éxito en la vida. ¿Qué es ser mejor en su trabajo, tener mucho dinero, reconocimiento, amor? pues entiendo que el éxito es distinto para cada uno, ¿no? En función de lo que ya tenga. Entonces, ¿qué es el éxito? ¿Cómo se logra? ¿Está en el ser o está en el tener? En el espectáculo de Mario, se lo digo, son 2 horas y media de charla, de meditaciones, tampoco le voy a descubrir mucho. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que nadie sacó el teléfono móvil durante 2 horas y media de conferencia. ¿Eso es el éxito?
Bueno, eso es parte del éxito, no define la totalidad del éxito. Para mí es un éxito que una conferencia, haz lo imposible, pues genere ese interés en la audiencia. Para mí eso es parte de lo que define el éxito, no solo a nivel profesional, porque todos queremos que nuestros proyectos salgan adelante, sino también a nivel personal, porque cada vez que contribuyo de una manera más o menos clara en la mejora de la vida de un ser humano, para mí eso siempre es un éxito.
La gente se abrazaba al final de la conferencia, ya luego te cuento cómo lo vi yo desde el público, claro. Pues seguramente habrá cosas que te perdiste. Pero ¿por qué nos definimos el éxito? Pues yo creo que nos confundimos muchas veces.
Sí, y eso es verdad, porque la palabra éxito, todo el mundo quiere tener éxito, pero es como la palabra felicidad, todo el mundo quiere ser feliz, pero qué difícil es definir lo que es la felicidad, qué difícil es definir el éxito. Yo creo que lo primero que necesitaremos hacer, Alberto, es redefinir lo que es la palabra éxito. Y yo creo que la palabra éxito solo la puede redefinir uno mismo. Yo conozco escritores que vendieron muy poco de entrada, luego el libro incluso se descatalogó, se volvió a sacar y fue un éxito absolutamente extraordinario. Es decir, que tampoco el éxito o el fracaso, por decirlo de alguna manera, son elementos fijos. Tenemos que ser muy cuidadosos en no poner la etiqueta del éxito o el fracaso en base a un juicio rápido y a una etiqueta que de alguna manera muy, muy inmediata podemos hacer.
¿El éxito es ser o es tener?
Para mí el mayor éxito es el ser, nunca el tener. El ser quien estás llamado a ser. Con la grandeza con la que fuiste puesto, con la que fuiste puesta en este planeta. Vivir de acuerdo a quien eres de verdad, no a quien te crees que eres, sino a quien eres de verdad. El tener, obviamente, hace la vida mucho más agradable, pero no te hace necesariamente la vida más feliz.
Es que, bueno, hay muchos ejemplos que podríamos citar, pero cito uno que se sentó en este mismo micrófono, Álvaro Morata, delantero de la selección española, sí. Ganador de títulos como, bueno, una Eurocopa,
fuera
con
serie,
el Real Madrid, ha ganado
serie,
todo,
Álvaro,
ha pasado por 20.000 equipos. Hijo, ¿ha tenido depresión?
Ah, por supuesto, por supuesto. Hay personas, desde el punto de vista social, que son muy exitosas, pero en la intimidad no se sienten así.
Entonces el éxito es interno, no externo.
Pues podríamos definir distintos tipos de éxito. Por ejemplo, el éxito social se define externamente. Una persona que tiene poder, influencia, fama, fortuna, socialmente es una persona exitosa. Podemos definir el éxito desde un punto de vista más subjetivo. El éxito como una sensación de estar a gusto en tu piel, estar a gusto con los demás y estar a gusto con la vida. Desde un punto de vista más trascendente, para mí la persona exitosa es aquella que se siente profundamente querida, porque es una persona que de alguna manera ha mejorado la vida de los demás. Entonces, para mí el mayor éxito es estar en conexión con ese amor, la capacidad de amar y de sentirse amado.
Entonces, redefiniendo así el éxito, sí debemos buscarlo.
Por lo menos quitar los impedimentos para que sucedan. Es decir, muchas veces la oportunidad llama a la puerta, pero nosotros estamos muy despistados pensando que la oportunidad tiene que entrar por otra puerta o que nunca llamará a nuestra puerta. Entonces yo creo que tenemos que estar atentos. Hay muchas claves que nos están diciendo el éxito va por aquí. Si quieres ser feliz, tira por aquí. No por donde te han dicho que hay que tirar, no por lo que parece que socialmente es lo mejor, sino por aquello que tú realmente sientes que te conecta con algo profundo. Todos podemos conectar con esos sueños olvidados. Yo recuerdo hace muchos años que di un curso para personas que tenían el máximo cargo en una empresa, eran unos 20 altos directivos y era un programa de liderazgo, una escuela de negocios. Y empezamos hablando de liderazgo. Y sin embargo, el programa fue evolucionando, tomó su propia dinámica y empezaron a abrirse, pero como libros, ¿no? Y a pesar de que tenían poder, fama y fortuna, un 80% de ellos no era feliz. ¿Sabes por qué, Alberto? Porque su sueño de juventud, su sueño de niñez, lo habían olvidado. Y lo más bonito de ese programa no fue lo que pudieron aprender de liderazgo, es que todos decidieron que iban a recuperar su sueño olvidado.
Ayer comí con un compañero de profesión, al que, bueno, admiro mucho, dejaré el pixelar, es su nombre y su cara, y para mí está en un muy buen momento de su carrera. Yo me fijo mucho en cosas que él hace, pero él no se siente exitoso. Y yo le decía, macho, ¿y de dónde vienes? Y me decía, yo, de nada. Yo escuchaba, yo que sé, a Iñaki Gabilondo, a Luis del Olmo, a Carlos Herrera. Y decía, joder, el día en el que yo pueda hacer algo en alguno de los programas que lo hace o tal. Y hoy lo hace. Y claro, yo le decía, ¿tú no te acuerdas de ese yo pasado para interpretar la situación en la que estás viviendo? ¿Por qué olvidamos tan fácil?
Pues esto es un tema interesantísimo, Alberto. Y el primero en mi experiencia que habló de ello fue el gran médico austriaco Sigmund Freud. Él definió una figura, un concepto, que yo creo que se ajusta muy bien a lo que acabas de decir. Lo llamó el ideal del yo. El ideal del yo es como una imagen que tenemos introducida en el inconsciente con un nivel de exigencia tan grande que hagas lo que hagas, alcances lo que alcances, nunca será lo suficientemente bueno. Aquí tenemos un ejemplo de una persona que objetivamente es una persona muy exitosa. Tenía un sueño, tenía una ilusión, parecía imposible, lo hizo posible y, sin embargo, sigue teniendo la sensación de escasez, no la sensación de abundancia y de gratitud. ¿Eso cómo es posible en una persona inteligente? Sencillamente porque hay un programa inconsciente, el ideal del yo, que le está diciendo, no, aún no es suficiente, sigue, sigue, sigue y nunca será suficiente. Busca, 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 pero jamás encontrarás.
Yo creo que eso tiene dos formas de verlo, porque tú sabes que yo soy muy exigente con todo lo que hacemos.
Lo sé.
Y que cuando reescucho muchas cosas digo, joder, mira, está bien, pero podría estar mejor. Y eso me lleva a, muchas veces, hacer cosas mejores de las que hacía anteriormente. Pero claro, si te estás obsesionando continuamente con el resultado final y no disfrutas del camino.
Claro, esa es la lectura, Alberto. Es decir, la búsqueda de la mejora continua es lo que ha hecho que hoy en día pues podamos disfrutar de un montón de cosas. Si no, seríamos seres inertes, seres apáticos. Es decir, eso es fundamental. El tema es el nivel de exigencia. Cuando el nivel de exigencia supera un determinado punto, ya se convierte en una obsesión. Cuando se convierte en una obsesión, como muy bien has dicho tú, dejas de disfrutar del camino. Dejas de saborear las pequeñas cosas que pasan. Y claro que está muy bien recibir ese feedback para decir, oye, ¿cómo puedo mejorar yo esto? Y tener ese punto de insatisfacción inspiradora, eso siempre lleva al crecimiento. En este caso, yo no lo llamaría insatisfacción inspiradora, sino inspiración machacadora, que es la diferencia. Entonces, te estás machacando, no te estás inspirando. ¿Cuál es el resultado? Pues que ni disfrutas del camino, ni disfrutarás de la meta, porque cuando llegues a la meta, esa meta no será suficiente.
¿Un error no es lo mismo que un fracaso, o sí?
No, no es para nada lo mismo y la distinción es importantísima. Si solo te quedas con el sabor amargo del error, si solo te quedas con eso, eso es un fracaso y volverás a cometer el mismo error. Sí. Si tú aceptas el dolor del error, nadie comete errores porque sí, asumes ese error y dices, es cierto, cometí un error, ¿qué puedo aprender de esto? Puedes convertirlo en una de las mejores oportunidades de tu propia vida, ¿no? Entonces, la diferencia es exactamente esa. Error se diferencia de fracaso en que en el fracaso tú no aprendes nada.
Estamos hablando de gente que tiene un objetivo vital, que tiene un camino marcado y que puede que tenga éxito o no tenga éxito y que puede que fracase o que no fracase. Pero Mario, tú sabes muy bien y mucho mejor que yo que hay mucha gente que no sabe ni cuál es ese camino, ni cuál es ese objetivo que debe marcarse.
Eso está muy bien y siempre es desafiante. En ciencia hay una cosa que se llama trial and error, prueba y error. ¿Qué quiere decir? Que hay veces, Alberto, que la única manera de encontrar tu camino es probar distintas vías. Porque si esperas a tener perfectamente trazado el camino, nunca darás un paso. Por eso es tan importante diferenciar error de fracaso, porque muchos de los caminos que vamos a tomar van a acabar en callejones sin salida, pero hemos aprendido en el camino. Y entonces, poco a poco, o encontramos el camino correcto o lo creamos ese camino correcto. ¿Por qué muchas personas se sienten atascadas? Porque quieren encontrarlo todo de repente y porque su relación con el error no es una relación correcta. No es fácil de entrada, sobre todo cuando es una persona, hablamos de una persona joven, saber exactamente hacia dónde dirigir sus pasos. Lo importante es no dejar de caminar.
Es que hay mucha gente que dice, yo no voy a tener éxito porque no soy valioso en nada que le haga falta a la gente. Y yo muchas de las cosas que, porque muchos de los que se sientan donde estás sentado tú, tienen lo que podemos conocer socialmente como un éxito externo, que han conseguido el reconocimiento social. Y la gran mayoría, por no decirte el 99,9%, ha elegido caminos, no en lo que eran buenos, sino que le apasionaban.
Sí, no, y yo creo que ese punto es muy importante. Estamos demasiado apegados a los sentidos y no nos damos cuenta de que cuando tú haces algo de una forma apasionada, con verdadero interés, con entusiasmo, lo ordinario lo conviertes en extraordinario. Y claro, cuando tú conviertes algo en extraordinario, te puede llevar a lugares donde no te puedes ni imaginar. Hay una persona que tiene un canal en el que habla de frutas exóticas. Y ¿sabes?
El frutero de TikTok,
¿tú lo has visto? Entonces, este es un hombre que empieza a levitar delante de una naranja. Entonces, claro, hace que la gente que le vea levite. Y claro, tiene un montón de éxito, su tienda, su frutería está hasta arriba, gente viaja para conocerla, etcétera. ¿Por qué? Porque enamora. Cuando tú pones entusiasmo, cuando tú pones pasión en algo, estás transformando eso. Pero como, claro, los sentidos físicos están en la inmediatez. Ah, mira, yo no tengo este don, yo no tengo esta capacidad, yo no tengo este recurso. Ah, pero si le pusieras ese ingrediente mágico que es el entusiasmo, la pasión en lo que haces, es que inevitablemente te conviertes en un imán que atrae a otras personas. Y con esas personas que atraes vienen oportunidades, vienen posibilidades que pueden llevar tu vida a un nivel radicalmente distinto. El éxito es ayudarnos unos a otros. El éxito es no ser indiferente a las necesidades de los demás. Y luego también el éxito es lo bien que lo pasamos tú y yo juntos.
Claro,
claro, lo que nos divertimos, lo a gusto que estamos, la amistad que hemos creado.
Pues porque sigamos viajando mucho tiempo juntos.